un ratito vamos a hablar de el veneno que tenemos en la heladera con alguien que
¿en qué
estudia.
Sentido,
¿qué tenés en la heladera en general? ¿Juguetes?
Frutas.
Claro, eso. Ponele, frutas, verduras.
Bueno, pero yo no la llamaría veneno.
Bueno, parece que sí. Parece que hay...
¿Sí?
A ver, ¿cuál es la información que recibimos esta semana? Que
sí.
El 90%, en el caso de los cítricos, por ejemplo, las estadísticas oficiales del SENASA dicen que tienen agroquímicos.
Sí.
O sea, en general el 60% de las frutas y verduras, pero los cítricos el 90%.
Sí.
O sea, estamos consumiendo... ¿Qué sé?
Sí. No, no, digo, te sigo...
No, bueno, hace
asombrado.
Me pone nervioso.
Bueno, pero esto...
A ver,
no.
Se hicieron controles.
Sí.
¡No, basta! Por favor, me pone nervioso.
Sí, querida, uno lo que
sí,
vos
el digas. Otro no.
Claro, el que dice que no es Alejandro
sí,
Katz,
sí.
Hoy faltó.
Bueno, era de esperarse.
No faltó. Él no venía hoy viernes. Los viernes no quiere venir.
No
hay caso. Los viernes se lo toma.
Pero me impresiona mucho esto, ¿no? Porque uno presupone desde ya que la mayoría de los alimentos que ingiere no sé si agroquímico, pero bueno, o que el componente transgénico o que alguna alteración en el ADN, ¿no es cierto?, para mayor durabilidad o algo así. Básicamente le restan sabor, pero esto a que viene directamente con agroquímico es toda una noticia en un país agropecuario.
Nelson está improvisando. Le puedo pedir que...
Y venimos del salmón con antibiótico.
Exactamente. Vamos, pero no vamos a hablar más que de verduras y frutas hoy.
Ahora.
Un silencio le pido a Nelson, ¿puede ser? Nelson
correcto.
Castro en el bello mediodía de Plato Fuerte. Antes de saludar a quien tenemos en línea... Recordamos el teléfono, Rafa, dale.
Con todo gusto, 11-65-84-0870, WhatsApp Nacional.
Quienes leímos Mal Comidos, el libro de Soledad Barruti, inmediatamente asociamos veneno en la comida, llamamos a Soledad Barruti. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estas estadísticas, por supuesto que vos las estás manejando, porque nosotros lo hemos leído hace 2 o 3 días, son oficiales del SENASA. ¿Cuánto nos tienen que preocupar? ¿Estamos hablando de agroquímicos que están en la cáscara o que están adentro, como no sé cómo se dice específicamente, en la verdura, en la fruta?
Estamos hablando de ambas cosas, sobre todo estamos hablando de un sistema productivo que representa esta situación. Vos de repente te comes una pera y la pera tiene los residuos de 10 agroquímicos distintos.
También.
Algunos prohibidos en Europa hace 10 años, no ayer. Otros que están aplicados en una verdura y que están prohibidos para esa verdura y de repente se usan igual. Residuos que es una cosa muy difícil de entender, pero hay residuos que están permitidos por ley en los productos alimentarios. Lo que pasa es que, ¿qué está pasando? Cada vez van aumentando más la cantidad, van aumentando más la frecuencia en la que estos agroquímicos se utilizan, y además van aumentando las combinaciones. Antes se había que usar 1 o 2, ahora hay que usar 10 o 12.
O sea, todo se pone más complejo. Hay algunos alimentos que, a ver, cuando uno lee los datos te corre un frío, Soledad. Por ejemplo, hablan de la pera.
Sí.
En el 98% de las peras encontraron agroquímicos. Ahora, ¿cuánto nos puede perjudicar este agroquímico o esta combinación de agroquímicos, como vos decís?
Bueno, mira, es muy difícil de saber qué es lo que te pasa cuando vos estás comiendo gotitas sutiles de veneno en cada uno de tus alimentos. Esta tendencia a producir toda nuestra comida con venenos no tiene tantísimos años, tiene, no sé, 50 años, y entonces no tiene una comprobación empírica, porque vos no podés seguir a una persona. O sea, con el cigarrillo, por ejemplo, es muy fácil. Vos sabés que los fumadores tenían determinado tipo de manifestación a los tantos años de fumar. No todos de la misma manera, pero sí había un elemento en su vida que generaba una diferencia con respecto a la vida de otra persona que no lo tenía. Acá estamos hablando de distintas sociedades, con distintas dietas, con distintos hábitos, que van teniendo esta combinación, este cóctel combinado en sus vidas diarias, en algunos casos trabajado con más responsabilidad que otra, porque también lo que hay que decir es que hay productores que siguen las leyes muy adecuadamente y hay otros que nada que ver, digo, que hacen lo que se les ocurre. Estamos en ese combo también, ¿no? Donde no hay una una vigilancia de ninguno de los ninguno de los entes oficiales. Entonces, es imposible de saber. Y eso te lo dicen los médicos y te lo dicen las personas que trabajan investigando esto, los científicos que lo hacen en el laboratorio y los médicos que lo hacen en las comunidades. Es muy difícil. A mí hace 3 años, por ejemplo, me hicieron un análisis en un programa de televisión para ver si tenía agroquímicos y aparecía que tenía 3 agroquímicos en sangre. Yo estoy viviendo con eso. Ahora, ¿qué me va a pasar en la vida? No lo sé, espero que nada.
Nos pasó cuando leímos tu libro, Soledad, que la sensación era no se puede comer nada. Está todo contaminado.
Mira, lo que a mí me parece es que esto nos lo tenemos que tomar en serio como para exigir la posibilidad de desarrollar un control productivo que no incorpore la idea de tirarle veneno a nuestros alimentos como la única forma de darle comer al mundo. Es una idea que se repite, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y es mentira. Cuando vos vas a los registros de Naciones Unidas, por ejemplo, y lees los informes de los especialistas en alimentación adecuada, todos explican que hay maneras de darle de comer al mundo que no es utilizando agroquímicos, que los agroquímicos se fueron de control. En Brasil se hicieron hace 2 meses, hizo una campaña muy grande que se llamó Llena de Agrotóxicos y que contabilizó 7 kilos de agroquímicos por año era lo que estaban comiendo las personas con sus alimentos. Entonces, algo hay que comer. Yo sigo comiendo, obviamente sigo yendo a la verdulería y sigue siendo más sano comer esa verdura que no comer ninguna, ¿no? Porque ¿qué vas a comer? Alimentos en caja.
A ver, vamos a... de colores. Ya que esto es Radio Nacional, le pedimos a la gente que nos cuente cómo son los alimentos que consume a lo largo del país, porque seguramente, como vos decís, si no hay un control y si es todo bastante liberado, digamos, campo liberado, sí. Seguramente es distinto lo que se consume en una provincia, en otra, en una ciudad, en otra, en un pueblo, en otro, la manera en que se, también en que se siembra y se cosecha, la cantidad de agroquímicos que se usan, en algunos casos deben ser necesarios, en otros no tanto, pero estaría bueno saber qué es lo que pasa en toda la Argentina, ya que nos repiten 49 emisoras, qué pasa en la Argentina con las verduras, las frutas y los agroquímicos.
Mira, es muy difícil saber, eso es para el común de las personas, es muy difícil saber. Hay estudios que se han hecho independientes en distintos mercados, en el de Córdoba, en el de Mar del Plata, en el de Jujuy. Siempre se encontraron residuos y siempre se encontró, además, el problema de muchas veces que excedían los límites permitidos y que estaba esto de usar agroquímicos que no están permitidos para una verdura y utilizarlos igual, no respetar los límites. Vos se supone que le tenés que dejar de tirar el veneno antes de venderlo, depende del veneno, el tiempo que te indiquen, ¿no? Porque no es lo mismo que le acaban de pulverizar algo, vos te comes esa lechuga, que si lo dejaron 3 días en el reposo necesario.
¿Por qué no es lo mismo?
Bueno, porque el veneno va perdiendo, se supone,
fuerza.
Peligrosidad. Ajá, claro, va perdiendo peligro. Peligrosidad, y entonces eso es lo que se establece. Hay leyes, eso está establecido, muchas veces siguiendo más acuerdos políticos o acuerdos comerciales con las vendedoras de los agroquímicos que siguiendo principios científicos.
Acá todo pero el mundo quiere hacerte preguntas, sí. Pero no los vamos a dejar porque tengo una lista acá de preguntas. Desde la ONG que se ocupó que se llama Naturaleza de Derechos, de difundir todo esto, el pedido de información que había presentado al SENASA, hablan de la presencia de glifosato, atracina y paraquat, ¿se llama?
Sí.
Los 3 agrotóxicos junto con el 2,4-D, que son los de mayor uso en toda la Argentina.
Sí.
Se está hablando de estos. A ver.
Bueno, esto es diferente. ¿Ves? Por ejemplo, ahí cuando vos hablas de glifosato, cuando hablas de 2,4-D, vos tenés que pensar que esas cosas se utilizan más bien en los cultivos que no son comestibles, que nosotros no estamos comiendo, sino que representan al negocio de la exportación, al agronegocio. La soja, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país el 60% de la tierra cultivable ocupada por soja transgénica.
No, pero en lo que advierten es que también está en hortalizas y verduras.
Claro, sí, pero ¿por qué? Porque eso termina, vos no le puedes tirar a una hortaliza glifosato, porque la hortaliza se muere. Entonces estás hablando de un sistema productivo que tiene
perfecto.
Un alcance de contaminación que llega de alguna manera a esos lugares. O están haciendo, por ejemplo, podas antes de producir con glifosato. O sea, el glifosato es un herbicida. Si uno le pones encima una planta, se muere. Salvo que esa planta tenga una resistencia para sobrevivir, que es lo que tiene la soja.
En este informe solamente 2 productos tuvieron resultados negativos, el zapallo y la frambuesa.
Mira,
podemos comer en el mercado. Si van al mercado central, zapallo y frambuesa. Y negativo en todos los controles, almendras, en el mercado central, ¿no? Almendras, batata, cebolla y hierba.
Sí.
Mira, bueno, tenemos que armar un menú, le tenemos que pedir a nuestro columnista Pietro Sorba un menú con almendras, batata, cebolla, yerba.
Está rico igual,
bastante,
¿eh?
Bien, ¿no? Zapallo y frambuesas. Martín Angulo te quiere hacer una pregunta.
Sí. ¿Qué, está estudiado qué cantidad de propiedades pierden las frutas y las verduras con los agroquímicos?
Bueno, no, lo que está probado es que en suelos cada vez más castigados por este sistema productivo, los suelos van perdiendo los nutrientes y entonces lo que se está viendo es una erosión nutricional. Porque ¿de dónde absorbe los nutrientes que después vos te comes la planta? Del suelo y del ecosistema que la rodea. Si vos ese ecosistema y ese suelo lo tenés totalmente afectado por un sistema productivo que, lejos de respetar los ciclos naturales o la biología y contemplar todo eso, extermina todo con venenos, vos tenés cada vez una pobreza más grande instalada en los nutrientes que vas a recibir. Entonces, esto está muy evaluado, hay estudios súper interesantes que se hicieron sobre todo en Estados Unidos, comparando vitaminas, comparando minerales, que van perdiendo los mismos alimentos que nosotros consumimos y que necesitamos, ¿no?
Ahora, como los necesitamos y tenemos que seguir comiendo, tratemos de hacer una especie de lista jerarquizada sobre lo que está más complicado. Acá, según este estudio que se dio a conocer esta semana, lo que estaba más complicado son los cítricos, pero los cítricos, quiero decir, la cáscara no se come, ¿no?
Bueno, eso es importante. Por ejemplo, hay muchas personas que sí, hay muchas recetas. O sea, lo que nos está quitando este sistema productivo también es la posibilidad de utilizar los alimentos en su totalidad. Hay grandes campañas, hubo el año pasado una campaña bastante grande desde el Estado para promover el no desperdicio de, no sé, partes comestibles de las hortalizas.
Las cáscaras, por ejemplo, ¿no?
Cáscaras o las hojas de la zanahoria, las hojas de la remolacha, que se pueden utilizar y que realmente si tuviéramos un sistema productivo más consciente, lo podríamos comer. Y es necesario comer estas o incorporarlos, porque si no el desperdicio que hay es muy grande y eso también es muy nocivo para todos. Pero hoy en día, así como están las cosas, sí, no hay que utilizar las cáscaras de los cítricos ni para el mate, la cascarita para la torta, el rallado del limoncito arriba del budín de limón, todas esas cosas muy ricas que nos dan platos buenísimos. Hay que tener extremo cuidado porque no se están tomando los recaudos para pensar que eso va a ser algo comestible. Lo mismo con las hojas de las remolachas, con las hojas de la zanahoria. Yo lo que hago es pelar todo, lavar todo muy bien, hay que lavarlo con extremo cuidado y con el agua que corra, no suspenderlo. Y bueno, y hay cosas que hay que tratar de tener como más cuidado, por ejemplo, las hojas verdes. Con las hojas verdes estás comiendo algo que es imposible.
¿Cómo sería lavarlo con extremo? ¿Lavarlo con agua fría? ¿Con agua caliente?
Y que corra, para mí es con agua fría.
Que corra un rato, dejarlo en remojo.
Cepillarlo. El cepillito de verduras, gran aliado, y le vas... Después es pelar todo lo que vayas a consumir que pueda ser pelado, sobre todo para los chicos. Ahí nosotros en nuestro país tenemos no tenemos muy estudiado eso, pero por ejemplo la sociedad americana de pediatría hace unos años sacó todo un informe muy bueno alertando a los padres sobre la peligrosidad para los niños de consumir esto, porque uno como adulto ya tiene un acumulado, pero el niño empieza a tener primero que consume más por su peso y altura. Y empieza un acumulado mucho más terrible a cómo están las cosas hoy en día, agroquímicos, de químicos y todas esas cosas.
Nosotros recordamos hoy que estamos en el 11-65-84-08-70 porque queremos saber qué dice la gente de la Argentina en general en relación a este tema, así que vamos a escuchar, Soledad, algunas opiniones o preguntas.
Gabriel, que está en Ushuaia, dice que allá dependen de los supermercados, pero desde hace unos años el INTA viene colaborando con la gente para la implementación de viveros familiares y producción de huevos y conejos, pero somos muy pocos los que tenemos en invierno. La producción del vivero es limitada, por eso envasan la producción y más o menos se la van rebuscando. Y es una cosa bastante extendida. Tengo otro amigo que vive también en Ushuaia y acaba de estrenar su vivero.
Eso pasa en Ushuaia. Dice igual, de todos modos, que aunque sea una movida, no es generalizado, ¿no? Esto de armarlo en el terrenito de la casa.
Pero es importante eso, porque el INTA tiene un programa muy bueno que es Pro Huerta, donde te dan semillas, donde te asesoran, donde vos podés, por lo menos, tener algunas cositas. Tomates, por ejemplo, crecen, que es una barbaridad. Lechugas, podés cambiar las plantas decorativas solamente. por hortalizas en tu casa, y además es un placer consumir eso, aromáticas, y es muy fácil, es muy lindo, es una experiencia muy linda de reconexión también con la comida. No es que te va a solucionar el problema y vas a dejar ya la verdulería, pero está buenísimo incorporarlo.
Soledad, tenés unos minutitos para esperarnos porque sonó el top. Sí. Y llegaron las noticias.
Plato fuerte por Nacional.
Estamos hablando con Soledad Barruti, que es periodista, es autora del libro Malcomido. Se ocupa justamente de investigar y de divulgar qué comemos, qué tiene lo que comemos. Y esta semana se supo que el 60% de las frutas y verduras del mercado central tienen restos de agroquímicos. Tengo unas cuantas cosas para trasladarte, Soledad. Por ejemplo, al 11-64-85-08-65.
No.
¿Cómo era?
11.
65.
Ay, 84. Gracias, Nelson. Qué suerte que estás
0870.
Ahí.
Siempre atento.
Sí, sí, ¿cómo era? Otra vez.
Bueno, 11-65-84-0870.
Ahí está. Ahí estamos recibiendo un montón de mensajes.
Estamos en Ushuaia, la quiaca tenemos.
¿Tenemos la quiaca?
Sí.
A ver qué dicen.
La cáscara se utiliza para muchos dulces y para la elaboración de tortas y budines. En la frontera tenemos la posibilidad de conseguir frutas y verduras directas de pequeños productores. Saludos desde la quiaca, dice Silvana.
Quedó claro, o sea que hay otras opciones. Silvana está diciendo que puede comprar a pequeños productores que claramente no están usando agroquímicos, y esto es lo que plantea Soledad, se puede comer y encontrar productos sin agroquímicos, ¿no?
Sí, claro, y cada vez más. La verdad es que hay muchos productores, porque esto también, el uso de venenos no solamente es un problema para el consumidor, para el productor también lo es. Las personas que trabajan produciendo nuestros alimentos de consumo diario están expuestas a esto, sus familias también. Muchos trabajan de una manera muy marginalizada, en la pobreza. Nosotros, nuestros productores de hortalizas, cuando vas al cordón verde de lo que es La Plata, por ejemplo, encontrás situaciones de vida muy difíciles y estados de salud muy deplorables en los productores. Entonces, la conversión hacia un sistema de producción agroecológico sin el uso de venenos es algo que se está viendo muchísimo por esta misma necesidad, recuperar la salud de las personas que hacen nuestra comida.
Hay una movida por pidiendo cascaritas de naranja para el mate. Vos aclaraste que la cáscara mejor no, pero de ahí empezó la gente a preguntar, ¿no? Pues claro, nosotros le ponemos la cáscara de naranja o de limón.
Es que eso es muy importante, porque cuando se dice, no, bueno, porque en realidad se encontró en la cáscara, pero las personas utilizan un montón la cáscara. Es impresionante, lo mismo, no sé, te estás comer naranja en barquitos cuando sos un chico, no hay nada más feliz que eso.
A ver, espera.
Me meto la cáscara en la boca.
Un segundo, ¿podemos cepillar un poco la cáscara y usarla o tampoco?
Mira, no lo sé, ahí yo no sabría qué decirte.
Acá Martín Bilic, que es nuestro artista, el artista del programa, dice que no va a andar con el cepillito, con el zapallo y el cepillito. No sé bien por qué, pero le crea una irritación personal, ¿no, Martín?
Sí. No me cepillo yo, imagínate, voy a cepillar el
No
zapallo.
Se cepilla el pelo, viene con el pelo todo loco. Imagínate.
Quería hacerle un par de preguntas a nuestra invitada. Una es, ¿la fruta que exportamos también registraron el mismo índice de contaminación o hay por ahí?
Bueno, por supuesto hay otros controles, por supuesto hay una rigurosidad bastante más grande. Y nosotros somos grandes exportadores de alimentos orgánicos, sobre
todo
de cítricos. O sea que en nuestro país están produciendo muchísimas toneladas de alimentos sin veneno. No nos llegan a nosotros, no se promueve su consumo y tampoco se promueve su producción para que sea accesible al consumo interno. Pero la producción es enorme, lo que más exportamos son cítricos orgánicos dentro de esta cosa citrícola, ¿no?
Ay, no llega, no damos abasto.
Bueno, y la otra pregunta es muy breve. Si este índice, ella dice que, entre comillas, nos vamos envenenando de a gotitas consumiendo alimentos con venenos, con herbicidas, si este registro crece en las poblaciones cercanas a donde se cultivan las frutas.
Bueno, por supuesto, la exposición a agroquímicos, sobre todo a esas aplicaciones de agroquímicos, genera aumentos de enfermedades terribles, aumentos de índices de cáncer en los lugares, en los pueblos fumigados, aumentos de malformaciones, aumentos de infertilidad. Las estadísticas de esos pueblos están tomadas por médicos y personas que trabajan en la zona investigando cuál es el efecto de este sistema productivo absolutamente tóxico, son muy evidentes en el interior de nuestro país. No llegan, no se incorporan a las estadísticas oficiales, terminan entrando en la topadora que es la necesidad económica de continuar sosteniendo este sistema para un país que apuesta todo al agronegocio, nada más.
Soledad, vamos a ir mezclando con las opiniones y las preguntas de la gente. Se lo explicamos a Martín Bilic, pero no hay caso. Hoy no nos sigue, no nos puede
Tengo
seguir.
Tengo más preguntas.
No, bueno, no. Okay. Sí, ¿quién nos escribe?
Vamos a la huerta orgánica, dice Elena de Pasteur. Yo uso...
Pasteur, provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. Yo uso semillas de INTA y tengo tomates, ajíes, lechugas, rúcula, acelga, puerros, calabazas, zapallitos, perejil, orégano, albahaca y esta batata... La coseché ayer, manda foto.
Manda foto, vos sabés, Soledad, que acá la gente, como me asocia con la tele, incluso mi nick en Twitter es María Laura TV, me manda fotos, y a Rafa también. Es muy lindo, pero no las puedo compartir.
Y dice algo muy interesante, dice, tiro todas las cáscaras para hacer compost, que también es muy útil.
El compost, claro, por supuesto. Claro. Pero el tema es el siguiente, el INTA, ¿dónde distribuye o dónde se pueden encontrar para la gente que quiera producir esta fruta y verdura orgánica?
Hay que meterse en ProHuerta y ahí tienen distintas oficinas alrededor de todo el país. También están los IPAF, que son...
¿Los? ¿Perdón?
IPAF, los IPAF. Centros de IPAF, sí, que son los centros que trabajan en la reconversión rural y que trabajan con los productores. Que
¿cómo se deletrea?
IPAF.
IPAS, ¿cómo se escucha? Sí. Perfecto.
Y ellos también trabajan, hacen un trabajo muy interesante con productores de reconversión hacia la agroecología. En la región pampeana trabaja de maravillas, también hay en todo el país. Y es un programa que la verdad que también se puede extender a las escuelas. Está el programa Huerta Niño y en las escuelas plantear la producción de alimentos es algo sumamente educativo y sumamente útil.
Acá me escribe el ingeniero Luis Perotti de Salta, IPAF, me dice con F, IPAF, yo había entendido IPAS, IPAF. Lo que dice es que muchas veces los ingenieros agrónomos como él luchan con los hábitos culturales de los consumidores, que en realidad eligen los productos más atractivos por el aspecto y no por la calidad de producción.
Eso es muy importante. Las personas buscan que las cosas se parezcan a una... Nosotros buscamos una idea de tomate. La idea de tomate que nos inculcó la industria alimentaria, básicamente un tomate duro, redondo, igual, rojo, sin ningún tipo de pintita, marquita. Las personas buscan que las cosas no estén que básicamente no hayan sido tocadas por la naturaleza. Y esa intocabilidad de la naturaleza básicamente se logra nada más que con una aislación química. Si nosotros no queremos venenos en nuestra comida, tenemos que empezar a reconciliarnos con la idea de que en la naturaleza todas las cosas son distintas, la tenés que compartir con los pajaritos, la tenés que compartir con los bichitos. De repente, yo pido un mercado que viene agroecológico a mi casa, y de repente te viene un gusanito en la lechuga, y está moviéndose el gusanito. Y lo sacás, y te lavas la lechuga y la comés. Es mucho más lindo eso que pensar que te venga un gusanito muerto porque la comió y se envenenó.
Claro, más que lindo es más sano, ¿no? Entonces lo que nos propone el ingeniero agrónomo es elegir por calidad, elegir por buena producción, no por el aspecto. Y eso es lo que Soledad avala. Yo sé que quieren hacer...
Sí. Hay algo muy interesante también de eso, que a mí me lo explicó otro ingeniero agrónomo, que tiene que ver con cuando nosotros comemos antioxidantes, por ejemplo, o vitaminas en las frutas y en las verduras. Esos antioxidantes, estas vitaminas, las mismas hortalizas, la planta las crea como un método de defensa contra lo que viene afuera. Entonces, vos te la tenés expuesta a nada, porque eso está aislado químicamente, el esfuerzo que hace la planta es menor y ese producto también es menos nutritivo. Una planta que se puede defender o que puede crecer fuerte al sol, que puede crecer fuerte en relación a otras plantas, se vuelve también un alimento más nutritivo y más completo.
Martín Angulo quiere hacer una pregunta, pero tenemos preguntas de los oyentes y opiniones también, dale.
En tu libro Soledad hablas de frutas casi perfectas, las frutas con agroquímicos, ¿no? Como duraznos muy brillosos, muy redondos.
Las manzanas,
los limones. Cuando vamos a la verdulería, para comprar frutas sin agroquímico, ¿tendríamos que elegir aquellas que a la vista son más feas?
No, eso es una, o sea, eso es una educación que está haciendo de a poco, que tiene que ver con lo que decía el ingeniero, para educar al consumidor para que después, en la medida en la que te ofrezcan algo diferente, no te parezca que te están estafando. Pero lo que encontrás en la verdulería es casi inevitablemente producto del mismo sistema lleno de agroquímicos. Es muy difícil zafar de esto. Lo que están mostrando justamente las estadísticas de Senasa es esa totalidad, ¿no? Vos tenés el 98% de las peras producidas de esa manera. Si vos no querés encontrar agroquímicos, tenés que buscar mercados agroecológicos, productores que trabajen sin eso. Esa es lo que decía la señora, la compra directa al productor.
Que además cada vez hay más.
Cada vez hay más. Y la verdad es que hay que romper con el mito de que son más caros. No es verdad que son más caros en frutas y hortalizas de estación, son realmente más baratos. Yo compro más barato con el supermercado, no más caro.
Compra directa al productor. ¿Y dónde compras, por ejemplo?
A mí me viene un mercado a mi casa, que es Filiarte Verde, que es una cooperativa de trabajo, que son productores que están nucleados en esta cooperativa y hacen deliveries una vez por semana.
¿Cómo se llama?
Hay varios, Filiarte Verde.
Sí, hay varios, pero son, vos te asegurás, ¿cómo te asegurás que Filiarte Verde o quien sea, ese mercado al que vos le compras, no use estos agroquímicos, sobre todo los más venenosos?
Bueno, mira, ellos no usan ninguno, ellos trabajan de esa, es casi una especie de lucha política la que emprenden, demostrar, son ingenieros agrónomos que también demuestran que otro sistema de producción es posible. Tiene que ver con la rehumanización de los procesos de compra y la vuelta a la confianza humana. Es difícil de entender alrededor de un sistema que todo el tiempo te está proponiendo otro sistema de confianza, que es el de los rótulos, que es el de la el de cuánto vos estás pagando por una marca, pero la verdad que como están las cosas, yo prefiero creerles a ellos.
Perfecto.
Conozco sus campos.
Otra pregunta, vos has, ellos deciden qué te dan, porque eso suele suceder, ¿no? Con las granjas, cuando hay compra directa.
Tenés dos posibilidades. Ellos te dan un canasto y vos comprás 12 kilos, que más o menos cuestan 400 pesos, en donde viene de todo, o podés comprar por kilo o por medio kilo y hacerte vos tu propia compra. Siempre es más barato si ellos pueden hacer un paquete, porque obviamente pueden ofrecer cosas que tal vez se te meten por la ventana. Igual está buenísimo, pues no sé, yo de repente empecé a cocinar con nabos, que es algo que nunca había pensado.
Claro, claro, vas conociendo y vas usando cosas nuevas.
Sí, está buenísimo eso.
Por supuesto,
también.
Por supuesto que sí. ¿Alguna pregunta u opinión del oyente?
Sí,
vamos, Rafa.
Nos aclara Elena, que vive en Pasteur, que la municipalidad reparte esas semillas. Hay lugares donde esto se puede adquirir gratuitamente. Y Marta,
eso pasa en Pasteur.
Sí, y Marta nos cuenta que en Florida tiene su pequeña huerta y que el sabor de las verduras y los tomates es maravilloso.
Acá en Florida,
acá nomás.
En realidad en Vicente López sería, acá ¿no? Acá nomás.
Contracara, recuerdo que se habían hecho tomates y también sandías de diseño cuadrados para que entren más en el cajón. Una locura. Creo que debe ser más caro que hacer un tomate redondo, ¿no?
Eso solo lo hacen los japoneses,
bueno,
Rafa.
Nosotros en nuestro país tenemos también, como para agregar, en Rosario están los huerteros urbanos. Es un programa que surgió en 2001 contra la desocupación y que continúa, que es ocupar los espacios verdes de la ciudad con la producción de alimentos sanos, con huertas participativas, que son lugares que dan un montón de trabajo, dan trabajo a cientos de familias y dan además la posibilidad de acercar, de devolver la idea de la producción de comida al lado. Nosotros tenemos una idea de que tenemos una ciudad y de repente a muchos kilómetros producción de cosas que se hacen de una manera que no puede convivir con la vida urbana porque es tóxico. Ah, bueno, no, hay ejemplos que te demuestran que eso es reversible.
Acá, Flor, Brian, Néstor, Paula, mis amigos productores, me acercan el Plan Pro Huerta, que es el programa del Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, el que vos nombraste.
Sí.
Y me cuentan que los interesados en recibir semillas tienen que comunicarse con cualquier unidad del INTA, lo googlean, lo encuentran, y la entrega de semillas es sin cargo, eso es súper interesante. El Pro Huerta te da las semillas sin que pagues, es para uso exclusivo dentro de las actividades del programa, ¿no? O sea que hay que averiguar bien de qué se trata el programa, por ejemplo, familias en situación de vulnerabilidad o los que más lo necesitan, digamos, o necesitan por alguna razón o por alguna enfermedad una alimentación nutritiva y saludable. Hay prioridades, claro, ¿no? Pero también pueden comprar las semillas y no son más caras, dice Soledad.
No, la verdad es que hay de todo, también hay grupos de intercambio. Yo la semana que viene, el 13 y 14, voy a ir a Rosario, hay una feria de semillas de intercambio. Y esos son personas de la zona, de Santa Fe, que vienen de lugares lejísimos a Rosario y aparecen ahí para compartir, intercambiar, y son personas que...
¿Cuándo es?
el 13 y 14.
Ay, no puedo, te voy a encargar unas semillas entonces.
Y sí, porque ahí de verdad aparecen, yo fui hace 3 años y es hermoso ver a las personas que están cuidando sus plantas desde hace muchísimos años como si fuesen tesoros, llegan, los intercambian con otros, uno tiene zapallos, le da ajíes, el otro le da una planta, no sé, para suyos, para el mate, y así van cambiando.
¿Sabés lo que tengo que es muy preciado? Parece esas berenjenas flaquitas, ¿viste las berenjenas finitas? Ah, no las gordas, unas finitas.
Sí, como las chinas, las que tienen en el...
Sí, eso tengo yo en
el... Eso es buenísimo.
En mi patio sería.
Bueno, es que también la diversidad a la que te puedes despertar es increíble. Nosotros pensamos lechuga, ¿no? Hay 30 variedades distintas de lechuga. Pensamos en papas, hay 600 tipos de papas distintas. Y eso se logra también cuando empezás a salir un poquito y decís, bueno, a ver, ¿qué puedo poner yo acá en esta maceta que le da un poco de sol? Maceta, agua y sol, y ya lográs un cambio en tu vida.
Vamos, Rafa.
En las localidades del interior, ProHuerta está en casi todas las sedes del INTA, dice Néstor, desde Miramar, y en Miramar existe Huerta Verde, que no usan agroquímicos. O sea que es tendencia.
Es tendencia y estamos intentando que se propague, que se contagie. Cada paquete de los ProHuerta tienen 14 bolsitas de semillas seleccionadas por pequeñas cooperativas de agricultores nucleadas en FECOAGRO. ¿Qué contienen? Para que sepan, por si van a comprar, acelga, achicoria, arveja, cebolla, espinaca, caléndula, Soledad, haba de agua dulce, lechuga, perejil, puerro, rabanito, remolacha, repollo y zanahoria. Todo eso podemos encontrar en ProHuerta. En algunos casos lo dan sin cargo, depende de qué se trate, y en otros casos se vende.
Sí, te lo dan bastante sin cargo, son bastante generosos al momento de darlo, y de verdad pensar en meterse cada uno en internet, navegar y buscar guardianes de semillas, por esos nombres, ¿no? Guardianes de semillas, ferias de intercambio de semillas. Acá en la provincia de Buenos Aires hay muchísimas. En la Villa 31 hay un grupo de personas que empezaron a guardar semillas y empezaron a producir sus alimentos. Es tendencia en los lugares diversos de nuestro país.
Dale, Rafa.
Tomás, que está en Villa María, Córdoba, dice que ayer compró tu libro y además está leyendo otro que se llama Argentina Fumigada, de Fernanda Sández, que está muy bueno también.
Muy bueno.
Muy buen libro también, y habla desde ese libro habla muchísimo desde el lugar de los que no tienen voz, que son las personas expuestas a estas fumigaciones que hablábamos hace un rato, que están pagando con su salud un negocio que llega a muy pocas personas, ¿no?
Tomás, un grande, ayer te compró el libro, nos está llamando Villa María,
muchas gracias,
absoluto, Tomás, está súper conectado con el tema además que estamos tratando. Vos sabés que acá tenemos el falso Nelson Castro, que está como loco desde que estás en el aire, estás en el aire hace un largo rato porque estamos fascinados con este tema, sobre sí. todo.
El verdadero Nelson Castro me trata muy bien siempre, ¿eh?
No, querida, es lo que tenemos.
¿Cómo, perdón?
No, es lo que tenemos. Nosotros tratamos bien a todos, a todos los invitados.
Bella tarde, Nelson.
Bellísima tarde de viernes para Soledad Barruti, ¿eh?
Sí. Soledad dice...
¿Soledad es vegetariana?
No.
No se pregunto, ¿no? Pues tal vez, dado que está
por las cosas que dice de la carne, por ejemplo.
Sí, bueno, pero no necesariamente todo el mundo consume lo que pregona. Por eso...
Pero ella es que pregona.
Bueno, ¿no es cierto?
¿Qué pregona? No pregona nada.
No, pero, sí, yo le iba a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo podría modificarse esto por lo menos preservar lo que se refiere a la salud de lo que ingerimos, a la alimentación?
Qué buena pregunta.
Esto que es con regulación, con concientización, con sanciones...
Con todo.
Mira, las dos cosas, con todo, exactamente. Tiene que haber regulación, tiene que haber control, cuando ya llega el problema al mercado. Control en el campo, hay que trabajar con los productores y hay que habilitar el espacio para producir de otra manera. De verdad, eso no es un dato menor. Sí. Hay que apoyar a la agricultura que no usa venenos, no a la agricultura que usa venenos. En Brasil, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy interesante, que es el Estado, por ley, se volvió comprador de pequeños productores, de productores familiares, dándole mayor privilegio en sus compras a los que no utilizaran agroquímicos.
Te voy a matar con este dato, pará, te voy a matar, que me lo manda el ingeniero salteño. Hay 4 toxicidades. No tóxico, levemente tóxicos y peligrosos, digamos, estas serían las tres principales de las cuatro. Todos tienen distinto tiempo de carencia. Y esto la gente no lo sabe, no es lo mismo comer algo con algo levemente tóxico, que ya pasó el tiempo suficiente, que algo con un agroquímico peligroso.
Bueno, si vos igual te fijás en este informe, en estos informes que de los NASA, vos tenés en una pera los cinco, los cuatro tipos. O sea, tenés el levemente tóxico, el moderado y el prohibido en medio planeta menos acá. O sea, eso es terrible. Por eso me parece que es muy importante pensar en eso. El Estado podría ser un promotor directo y maravilloso de un sistema sano para todos, volviéndose comprador de los productores que no utilizan agroquímicos. Por ejemplo, en Brasil, vuelvo a este ejemplo porque me parece muy importante.
Te interrumpí, perdón, mil perdones. No, me estoy pareciendo a Mirta Legrand, ¿viste? Que interrumpe todo el tiempo. Y bueno, es la hora del almuerzo, de última,
claro,
¿viste?
Estamos hablando de estas cosas.
Ahí está. Estamos hablando, plato fuerte, sin agroquímico. Hoy, el plato fuerte del viernes.
Dale, dale. Bueno, y ahí los comedores infantiles, en lugares pobres, en lugares vulnerables, están recibiendo alimentos orgánicos, ¿no? Como esta idea, derribar esta idea de que el alimento orgánico es para una élite que lo puede pagar.
No es más caro, decilo.
No es más caro, tiene que tener su espacio, tiene que tener su apoyo y tiene que tener lo mismo que tiene el otro sistema, que es básicamente un montón de impulsos y estímulos de todas las áreas posibles.
A ver, algunas de las cosas que pasan cuando uno tiene una huertita. Por ejemplo, come durante 5 meses berenjena. Sería mi caso. O, por ejemplo, en tiempo de tomates en el verano, dale con el tomate.
Trueque.
Dale con el tomate. Vecino. Yo hago la salsa y la congelo. Ah, sí. ¿Te parece bien?
Buenísimo, bueno, maravilloso.
Sí, maravilloso. Pero viste como esto de seguir la tendencia de lo que de lo fresco te trae estas dificultades.
Pero por otro lado, pensá que hay algo muy interesante, que es ver cómo los mismos productos van correspondiéndose con cosas que vos necesitas. Por ejemplo, los cítricos y su gran cantidad de vitamina C, ¿cuándo aparecen? En invierno, cuando más los necesitamos. Entonces también hay una coherencia entre la naturaleza y nuestras necesidades, y qué es lo que estamos produciendo como humanidad. Los alimentos que nosotros tenemos hoy, que nos rodean, son el producto de miles y miles de años de domesticación y entendimiento con la naturaleza. Se rompió cuando apareció la idea de producción industrial química. Se podría volver a una producción biológica y a un entendimiento mejor.
Claro, a ver con lo que Barruti estudió. Mi mamá me habló de este libro hace años, tengo que decirlo. Porque,
qué lindo.
Sí, muy lindo, pero sobre todo porque tenés apellido vasco.
Sí.
Estas son las cosas que pasan en casa. Fíjate qué raro, ¿no? Mamá tiene apellido vasco, entonces me recomienda el apellido vasco. No, le encantó el libro. Es muy interesante el libro de Soledad. Malcomidos. Pasa eso, ¿eh? No se asusten. Después uno no quiere comer nada por un rato porque es complicado, ¿no es cierto, Martín? Decime qué te pasó.
Ni cerdo, ni pescado, ni carne,
ni salmón,
fruta, ni verdura.
Es salmón, lo hace pelota. Pero tenés que escribir un libro que diga bien comidos y dónde encontrar la comida sana.
Bueno, igualmente en la parte, en el final, hay algo más esperanzador en mi libro y donde cuento realmente que existen estas alternativas y que existen estas cosas. Y yo creo que ahí estamos en un problema serio como humanidad, de verdad, parece muy alarmante, pero lo es. Si nosotros pensamos que no podemos hacer algo mejor que esto, estamos perdidos, porque realmente estamos enredados en un mundo donde usamos venenos para producir nuestros alimentos. O sea, lo que nosotros necesitamos comer para estar bien, le estamos tirando veneno. Estamos teniendo un comportamiento de extrema crueldad con los animales que nos rodean, a los que también nos comemos. Podemos producir de otra manera. No hace falta encerrar miles y miles y miles de animales que no hacen otra cosa que comer para volverse carne lo más rápidamente posible mientras comen remedios para soportarlo. Es descabellado el sistema.
Martín
Bilic
tiene una pregunta rápida.
Una pregunta rápida, muy breve.
Por favor.
Con la fruta importada que consumimos en Argentina, ¿notaste también los mismos índices de agrotóxicos?
No sé, me imagino que, bueno, espero, no, la verdad que no sabría decir si se evalúan o no. Por lo general las evaluaciones para la importación no se hacen análisis, sino que lo que se hace es tener una declaración de las empresas que dice que respetaron los tiempos de carencia.
Estamos en el horno.
Lo mismo me pasa con los salmones, que por eso hubo ese escándalo.
Claro.
¿No? Otra vez
yo como tanto salmón infectado, seguramente.
Sí.
Perdón, la banana entonces, ¿la podemos comer? Porque la cáscara no hacemos nada con la cáscara de la banana.
Ojo, hay muchas personas que sí, la cáscara de banana hervida, muchas personas lo toman para la gota, los que tienen gota usan sí, de cáscara de banana.
Bueno, pero digamos que está bien, con mucho cariño y respeto para los que tienen gota, pero no es que está generalizado la gota. Digamos.
No, pero lo que digo es que está mal pensar.
Soledad, por favor, déjame comer algo.
Sí. No, lo que digo es que está mal pensar que nosotros tenemos que sacarnos, porque la cáscara de banana es súper saludable, es casi una medicina para un montón de personas.
Listo. Vamos a cepillarla, compramos distintos tipos de cepillos. ¿Qué te parece? Mucho cepillo, menos Martín Bilic, que
nos está haciendo comer más cáscara que pulpa.
Dale, Rafa.
No, en línea con esa pregunta, Gabriel, desde Ushuaia, pregunta, ¿los agroquímicos se eliminan del cuerpo con el tiempo o son acumulativos?
¡Qué buena pregunta!
Sí, querido, excelente.
La verdad es que se acumulan, y no solamente se acumulan, sino que después terminan en los lugares más insospechados. Hace unos años, INTI, otro instituto del Estado, hizo un análisis sobre leche materna en la provincia de Buenos Aires. Personas que vivían en los cordones hortícolas, por Florencio Varela, hizo análisis, y en la leche materna, la cantidad de agroquímicos que encontraron, y vos vas a decir, es mejor no usarla. No, en la leche de vaca pasa lo mismo.
Bueno, estamos todos muy deprimidos, y por suerte sonó el top. Vamos a despedirla, Nelson, si te parece. A Soledad nos podemos, no sé si se dan cuenta, con Soledad nos podemos quedar toda la tarde, pasar
horas y horas.
Horas, o sea, que venga Bazán, después Romina Mangel. Sí, claro. O sea, que vaya hablando en todos los programas de Nacional, porque.
Sí, porque... y decir que no está Pietro, que si estuviera Pietro Sorba empieza a desplegar aquí su conocimiento, no terminamos más.
Pero
¿no?
Hagamos una cosa, un día te venís acá.
Sí, por favor, así.
Y lo charlamos.
Y que venga con una canasta de frutas y nos va diciendo.
Voy con muchas opciones.
No hace falta.
Siento que si voy con muchas opciones porque las hay y no hay que derrumbarse en la idea de que
por favor,
todo lo contrario.
Soledad, estamos esperando tu libro Bien Comidos con todas, con todo para arriba porque nos vamos muy deprimidos a pasar el fin de semana.
Sí. Porque aparte este de Envenenados es un título fuerte,
Mal comido.
Mal comido, comemos veneno. Envenenados
no se llaman, Nelson.
Bueno, pero habla de veneno.
Se llama mal comido, Nelson.
Bueno, pero nos está hablando de veneno.
Nelson, acá.
No, estaba haciendo.
Esto no es televisión, Nelson. No puede traer frutas querida, y verduras acá. Con explicarlo es suficiente. No estamos en televisión.
Sí, querida, lo que vos digas.
Soledad, te vamos a invitar.
Gracias.
Gracias a vos. Gracias por desasnarnos. Ahora vamos a mirar todas las etiquetas de todos los productores y a buscar cosas sanas para comer. Gracias, bella tarde.
Bella tarde de viernes.
Para ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego.
Son el top.